hacer historia. El arte de reinventarnos en los negocios, la profesión y la vida. Un programa sobre management, innovación y las acciones necesarias para lidiar con la caducidad permanente. Con Juan Carlos Lucas y Fernando Johan.
Bueno, y aquí estamos con nuestro último, tercer y último bloque con Marta Cruz, conversando sobre emprendimiento, sobre aceleración de emprendimiento, sobre mujeres emprendedoras. Y siguiendo con el tema de la mujer, que está muy divertido, muy bueno, yo pensaba, bueno, a mí, por mi trabajo como coach, me toca a veces trabajar con la gente, con equipos y con personas en cuestiones de desarrollo personal. Y una cosa que a veces aparece como un trabajo es ese balance de la energía masculina y la energía femenina en los equipos y también en las personas, ¿no? Y yo tengo la impresión también, para seguir con un prejuicio para debatir, tengo la impresión de que ha habido una etapa, no sé si tiene que ver con una madurez, con de la salida de la mujer a escenarios donde se habían quedado afuera, les había costado participar o lo que sea, en los cuales la mujer entró en algún punto negando ese aspecto femenino, ¿no? Si uno piensa en líderes, no sé, Margaret Thatcher es como el paradigma, pero es bastante común, o fue bastante común, encontrarse con mujeres muy masculinizadas porque era la idea de que así me iban a... Iba a ser respetada y puedo participar. Y lo cual a mí siempre me pareció un contrasentido porque... Para imitar al hombre va a ser mejor el hombre. El tema es que al hombre le falta lo que la mujer tiene para aportar, ¿no?
No solo masculinizada, sino en una sin hijos y sin proyección de formar familia.
Renunciando a lo femenino, ¿no? Y ese balance es bien interesante, ¿no? En la vida de las personas, ¿no? Entre lo receptivo, la empatía. Esas capacidades que tienen las mujeres versus el hombre, que por ahí es más de salir de la acción o de tomar resolución o de cosas que uno puede ver que tiene más que ver con energía masculina haciendo una suerte de estereotipo, o con energía femenina, y que todos tenemos una combinación, pero obviamente si un equipo tiene mujeres y hombres tiene es como un acervo de capacidades y de cultura mucho más amplio, ¿no?
Seguro, y además yo digo que hay cerebros masculinos y cerebros femeninos, ¿no? Hay hombres que tienen muchas veces un cerebro femenino y que aporta un montón de cualidades que tienen las mujeres y viceversa. Claro. No por esto que decías de Margaret Thatcher y demás. Yo creo que tratar de parecerse a los hombres es dejar de lado un montón de cosas positivas que te sirven para un montón de cosas, ¿no?
Además es como si uno renunciara, haciendo eso, renunciara al diferencial, que es realmente el insustituible, ¿no?
Porque exactamente.
Justamente falta eso en las organizaciones, ¿no? Yo veo las organizaciones han sido forjadas desde una mirada muy masculina, y eso se nota en un montón de cuestiones que hoy en día, esto que hablabas vos, por ejemplo, antes de la colaboración, el escuchar, la empatía, cosas que empiezan a ser súper nutritivas para las organizaciones, ¿no?
Sí, y sobre todo en una época como la de ahora, en donde está muy bien visto el buen equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, ¿no? Sí. Yo, a mí me pasan cosas hoy impensables hace 15 años atrás, en donde yo, ante una reunión, decirle a mi principal inversor, a una asamblea de accionistas, discúlpame, pero yo a esa fecha no voy a estar, porque yo me voy de viaje con mi marido porque es mi aniversario y no puedo cambiarlo. No, perdoname, me lo hubieras dicho antes, ¿no? O, por ejemplo, no sé, los viernes al mediodía.
Sí, hace 15 años te hubieran dicho, pero vos querés hacer este
proyecto. Claro, o no querés hacer este proyecto.
¿Esta vida te interesa o no?
Claro, exacto. Hoy, por ejemplo, estábamos organizando una reunión recurrente con mis socios para un proyecto que estamos iniciando, y la persona, que era un tercero, dice, puede ser los viernes en la tarde. Y mi socio dijo, no, viernes a la tarde no, y me mira. Dice, puede ser solo a la mañana. Y yo lo miré y le dije, gracias. Pues yo los viernes al mediodía, es el único día que trabajo mediodía físicamente, porque me voy a cuidar a mi nieto. Mientras mi nieto duerme, yo me vuelvo a conectar. Pero el viernes a la tarde es sagrado. O sea, no hay nada que me cambie la agenda, ¿no? Entonces, antes eso era una locura. Y hoy está muy bien visto que alguien pueda encontrar ese equilibrio entre lo personal y lo profesional.
Sí, y salimos de un montón de clichés del management tradicional. Total. Como, bueno, acá las emociones se dejan afuera porque acá venimos a trabajar, a hacer objetivos. Sí. Y hay una recuperación de ese mundo donde la mujer tiene históricamente infinito más entrenamiento que el hombre, ¿no? Sí. El hombre está más bien entrenado para negar sus emociones.
Sí, yo digo que tenemos que tener cuidado siempre y revisando a quién le debemos, ¿no? Porque en esta vida siempre le vamos a deber a alguien. Una vez le vamos a deber a nuestro proyecto, otra vez le vamos a deber a nuestros padres, otra vez deber a nuestros amigos. El problema es cuando le debemos siempre al mismo.
Claro.
Entonces, si siempre va a ser mi marido, la variable la ajuste, y es probable que algo pase ahí.
En algún momento pida el concurso.
Exacto. Digamos, si siempre le vas a deber a tus hijos, y ahí es peor, porque no te piden el concurso, pero lo vas a tener por el resto de tu vida, ¿no? El concurso abierto. Entonces, digo, sepamos que el desequilibrio es permanente, pero debe ser controlado. Claro. ¿No? Y a veces tampoco que siempre la variable de ajuste sea uno, ¿no? Entonces, no puedo ir al gimnasio, no puedo ir a la peluquería, no puedo encontrarme con una amiga, no puedo. No, también tenemos que encontrar ese espacio y tratar de debernos lo menos posible a nosotros también.
Totalmente. ¿Y usted qué dice, señor?
No, me es muy presente todo esto, trabajando con un proyecto en Chile la semana pasada, el viernes. Y esto suele ser de libro para los emprendedores, el dilema del emprendedor que se encierra en su propio emprendimiento y después no tiene vida y no puede salir porque no puede vivir de nada. Es el propio
que
dilema del emprendedor.
Atrapado en un emprendimiento, claro. Que lo necesita el tipo y, full life.
Y este chico, después de cierto trabajo que habíamos hecho en conjunto, tenía un solo deseo finalmente, que era volver a las clases de ninjutsu. Había dejado ninjutsu. Y estaba, digamos, en un humor que no era positivo para nada, porque no tenía ese pedacito de 2 horas, lunes, miércoles y viernes, para hacer el arte marcial que disfrutaba. Y lo muy loco es que en ese momento se justificaba lidiar con eso primero y después ver cómo seguíamos trabajando con las ventas, porque no, claramente no íbamos a ir para ningún lado si este chico no volvía a ninjutsu. O por lo menos de afuera se veía así. Si no está esta condición presente, no va a suceder.
Sí. Yo lo tengo totalmente comprobado, ¿eh? Lo tengo totalmente comprobado.
Y hay que tener como cierta flexibilidad para la gestión del capital humano. Porque yo siempre, no sé si lo he contado en algún otro episodio del programa, pero siempre me acuerdo de un tipo, me quedó grabado para toda la vida, ¿no? Me habían invitado hace muchos años a dar una charla que era Capital Humano 2.0, ¿no? Hablar. Y el tipo decía, no es posible. Él hablaba sobre talento, era un tipo muy grande, tendría como 80 años, era re grande. O sea, sabía muchísimo que yo y tenía mucha experiencia, entonces empezaba a contar lo que muchas veces pasaba en las empresas, ¿no? Decían, no puede darse el lujo a una empresa de perder a ese 10% de capital humano insustituible, personas que no las va a poder reemplazar, porque se trata de una mujer que tuvo un bebé y quiere irse media hora antes. O daba el ejemplo también de un tipo que tocaba jazz, saxo, y no lo dejaban salir antes y no podía ir a ensayar, terminó renunciando. Y yo el otro día estaba dando un curso en un lugar, un par de años, y me contaron una historia que me hizo reír mucho de la mujer de una persona que trabajaba en otra empresa, que era creo que coreana la empresa, y la mujer quedó embarazada, era una tipa muy talentosa, muy importante para la compañía, ¿no? Queda embarazada y uno de sus jefes era coreano que estaba en Corea. Entonces habla con el tipo y le dice que ella se quería tomar 6 meses de licencia. Y el tipo la sacó cagando, pero le dijo que de ninguna manera. La chica entró en una crisis total, de la cual salió con la decisión de renunciar. Y después el tipo no sabía qué decir, cómo pararla. Y la mujer renunció y se renunció, ¿no? Y yo creo que me da la impresión de que la gestión de personas todavía no termina de caer la ficha de
no,
todo esto.
Todavía, pues, vamos a ver, hay que cambiar muchísimo, porque esta generación que tenemos ahora, que van a ser los próximos, lo van a vivir cuando sean ellos gerentes, los que hoy son la generación esta, sí, que privilegia el tiempo libre y sus propios tiempos, ¿no?
Te vuelvo al emprendimiento. durante mucho tiempo, durante décadas, montar un emprendimiento era un proyecto de vida. Uh-huh. Era, esta empresa yo la voy a hacer. Incluso Steve Jobs tiene una frase famosa al respecto, de que bueno, uno construye algo para que perdure el tiempo. Y en el medio tenemos un sándwich, que debe ser desde el 90 hasta el 2010, ponele, en donde comenzamos a decir, no, los emprendimientos se hacen y después se venden y empezás otro, ¿no? ¿Crees que eso terminó? ¿Crees que hemos vuelto a esto de armar los proyectos con algo que yo quiero que me suceda y que un poco que, terminó la etapa de...
Que lo hereden los hijos, decimos.
No que lo hereden los hijos, sino que trascienda...
Que sea mi legado. Exactamente.
Yo creo que otra vez hay que traerlo como ejemplo el caso de Mercado Libre. O sea, el hecho de que Mercado Libre haya desechado una oferta de compra que no era mala en su momento y que continúa apostando por construir una gran empresa y que hoy sea una compañía, una billion dollar company que cotiza en bolsa, está demostrado que sí, que está cambiando. O sea, que ya no es que se hace la empresa para venderla mañana a la mañana. Que va a seguir ocurriendo de que grandes corporaciones tengan la visión de comprar estos nuevos emprendimientos
y también porque el compromiso del emprendedor puede ser distinto en distintos casos, ¿no?
Sí, o sea, puede ser eso, puede ser el hecho de que hoy hay un debe muy grande que es el de las corporaciones. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar de todo lo que dicen los medios, que dicen que en 5 años de las 500 compañías de Fortune van a desaparecer el 60% y que van a subir nuevas, eso te demuestra realmente que hay algunas que no están viendo lo que va a pasar, lo que está pasando, y otras que lo van a ver y que van a seguir siendo sustentables a partir de incorporar y hacer compras de compañías que le van a incorporar innovación.
Claro.
¿No? Esto es un poco, justamente hoy estaba con un banco hablando, nosotros estamos sacando un programa de fintech, o sea, emprendimientos especialmente del segmento fintech, porque hay mucha innovación por incorporar en ese segmento, hay muchos bancos y entidades relacionadas con la finanza que están queriendo incorporar innovación a través de la tecnología y que internamente no lo pueden hacer. Entonces, yo creo que sí, puede haber compañías que se vendan igualmente, pero no quiere decir que sea el único mindset que hoy tenga el emprendedor.
Claro. Bueno.
Como siempre, Juan.
Sí, que tenemos que tenerlo grabado esta parte. Claro. De decir, bueno, vamos a tener que hacer otro programa porque hay un montón de temas, nos quedamos con un montón de cosas en el tintero. Bueno,
y ahora tenemos que meter la presión de decirte que nunca hasta ahora nadie nos dijo que no.
Perfecto. No, yo no tengo problema, me encantan los medios. Creo que la radio tiene un potencial cada vez mayor. No quiere decir que por el advenimiento de nuevos medios o de lo digital no exista, sino creo que todo lo contrario. Así que con gusto los acompaño.
Siempre
que agregue valor.
Total, pero eso tenemos para varios programas. Nosotros siempre terminamos con una pregunta que es: ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste cómoda?
Genial, súper, bárbaro. Ustedes dos como profesionales, excelentes. Y en público voy a pedir perdón por las veces que tuve que cambiar de agenda por temas de viajes y demás cosas.
No hay ningún problema.
Pero finalmente hoy estamos acá.
Un gran placer para nosotros.
Y la verdad que sí, fantástico. Fantástico.
Bueno, gracias Marta Cruz y hasta la próxima aquí en Hacer Historia.
Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos.